de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En nuestro tiempo de América Latina volvemos a México para hablar de nuevas tecnologías, participación y organizaciones sociales. Lo hacemos a través de la plataforma Sinergia México y para ello hablamos en los próximos minutos con Guillermo Hernández. Señor Hernández, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, Rocío. ¿Cómo estás?
Bueno, cuéntanos qué es Sinergia México.
Sinergia México es una plataforma, un proyecto de plataforma digital que busca, tiene tres ejes de trabajo, ¿no? La investigación, el análisis y la difusión. ¿De qué? De lo que hace la sociedad civil en México. Sinergia lo componemos cuatro personas. Somos cuatro colaboradores de distintas áreas, esencialmente comunicadores, y hemos trabajado todos en organizaciones sociales desde hace ya como 5 años. Una de las necesidades principales de la sociedad civil en México que nosotros detectamos es que, no saben comunicar lo que hacen y quieren acceder a medios, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y después de un proceso de cansancio, de desgaste, de trabajar con tantas organizaciones en distintos proyectos, en distintas cosas, decidimos que si las organizaciones eran débiles en este sentido de comunicar, había que hacer algo por ellas, ¿no? Entonces decidimos desarrollar esta plataforma digital que es justamente lo que busca, fortalecer instituciones en términos de comunicación, ¿no? Enseñarles a comunicar, enseñarles a manejar su identidad, enseñarles cosas tan básicas como manejar una plataforma web, un blog, unas redes sociales. Esa es una parte. La otra parte es producir contenidos digitales y difundirlos, ¿no? ¿Qué está haciendo sociedad civil en México? ¿Cuál es este trabajo de base comunitario? ¿Qué hay a nivel burocrático? ¿Qué hay a nivel de política pública? ¿Cómo funcionan las redes de organizaciones civiles en México? Es parte de lo que hace el proyecto. El proyecto busca construir un medio, una especie de agencia alternativa de información para organizaciones sociales.
¿Qué pueden aportar las nuevas tecnologías a la participación, a la cooperación, a la solidaridad?
Todo, absolutamente todo. México, en términos de comunicación y de periodismo, independiente, ¿no? El caso de las radios comunitarias, está sitiado, ¿no? Está sitiado por las cadenas televisivas, ¿no? Las concesionarias en México. Está sitiado por las cámaras de diputados y senadores, ¿no? Que no les conviene que se diga lo que sucede realmente en México, ¿no? Y como en todos otros países. Estamos sitiados, ¿no? Por la política gubernamental, por la política pública, que no es pública, por las grandes concesiones, ¿no? Por la apatía de los mismos mexicanos. Hay un tema cultural de que los mexicanos no quieren o no queremos como quitarnos la venda de los ojos, ¿no? Estamos en una zona de confort. Hay como muchas situaciones, ¿no? Y en este contexto está el tema del internet, de los medios digitales, que en México tiene una penetración mínima, digamos que creo una tercera parte de la población en México tiene acceso a internet, año con año crece, ¿no? La penetración cada vez es más y la ventana de oportunidad cada vez es más. Entonces, los medios digitales te ofrecen casi todo. El tema, hay un tema de política pública y hay un tema de analfabetismo todavía. Necesitamos ir educando a los que están para que las siguientes generaciones tengan mejores herramientas, ¿no?
Hablábamos de radios comunitarias. Sí. ¿Cuál es la realidad de los medios, las radios comunitarias? ¿Y a qué nos referimos en concreto cuando hablamos de radios comunitarias en México? ¿Quiénes son quienes las gestionan y qué incidencia tiene?
Cuando hablamos de radios independientes o radios comunitarias, bueno, estamos hablando de radio indigenista, radio universitaria, radio bocinas, ¿no? El caso de la Ciudad de México es en muchas radio bocinas. ¿Quién la hace? La hacen colectivos, la hacen universitarios, la hacen organizaciones sociales. Y creo que ahí, que es en el donde yo conozco más, es donde hay más carencia, ¿no? Digo, las radios indigenistas, hay por ahí algunas asociaciones de radios comunitarias que son radios indigenistas que ya están asociadas, que ya han tomado poder, que ya han tomado fuerza y que, bueno, se han defendido y han crecido como han podido. Lo que a mí me ha tocado trabajar, que es con sociedad civil, hay mucha carencia, ¿no? Porque de entrada, pues, organizaciones civiles que no tienen el recurso humano, el conocimiento técnico para desarrollar radios comunitarias, pero que están experimentando, ¿no? Puedo hablarte de un caso fantástico en el que yo pude trabajar hace algunos años, 3 años más o menos, en Oaxaca, ¿no? Una radio comunitaria que la construye una organización civil que se llama Ecosta Yucatucuí, que es una organización dedicada a temas ambientales. Lo particular y lo más interesante de esta radio comunitaria es que, bueno, la organización desarrolla la radio, la hace crecer, funciona, el pueblo recibe la información, se logra lo que se espera, que se detonen procesos comunitarios, que la gente participe, ¿no? La radio empieza a ser incómoda para el grupo político, ¿no? Entonces viene el golpe, ¿no? Viene el golpe de Estado, derribar las instalaciones, las pequeñas instalaciones que tenía la radio, pues había que derribarlas, afectar a la radio, a la gente que la hacía, encarcelaron gente, otra vez presos políticos y bueno, demás, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece muy interesante es que el director de la organización civil, que aparte era el director de la radio, en vez de buscar hacer este proceso de rebeldía y de marchar y de todo esto, sigue trabajando con su organización, se posiciona con la misma comunidad que estaba que era la audiencia, y después de un proceso político, y te lo estoy contando rapidísimo, ¿no? Sí. Pero después de un proceso político logra ser el presidente municipal del pueblo, ¿no? De la comunidad. Y entonces, cuando ya es presidente municipal, gestiona que pues una serie de, no leyes, pero de alternativas para que la radio se vuelva a formar. A mí me parece impresionante porque te encuentras una comunidad donde la radio detona un proceso grandísimo.
Muchas organizaciones que se deciden a experimentar con la radio como método para crear un canal nuevo, y hace falta formación. Y en ese punto vosotros también aportáis. ¿Cómo es la formación que dais en este sentido? ¿Y para qué sirve?
Bueno, Sinergia México tiene un área, digamos, de fortalecimiento, una división de fortalecimiento que opera en varios niveles, ¿no? El fortalecimiento institucional que damos a instituciones y el fortalecimiento comunitario que damos, ¿no? Para beneficiar comunidades. Nosotros vamos a la zona, conocemos quién es la gente, cómo es la gente, qué tanto participa la gente, qué tan apática es, porque eso es una de las principales problemáticas cuando haces un proyecto de este tipo. Si la gente no participa, te desgastas. Conocemos el espacio, vimos las oportunidades y nos contrataban para un taller de foto. Y nosotros dijimos, no te sirve un taller de foto, no solo un taller de foto. ¿Qué te parece si entonces hacemos algo de foto, video y periodismo comunitario? Con la idea de que tuvieran la mayor cantidad de herramientas digitales y pudieran desarrollar desde una página web, video, fotografía y demás cosas, ¿no? Entonces, lo aprobaron, dijeron que sí. Durante 8 meses, más o menos, estuvimos yendo y viniendo, y te involucras con la comunidad, ¿no? Que es parte del proceso de formación.
Hemos escuchado muchas veces hablar de la importancia de la comunicación, pero tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista de las propias organizaciones, muchas veces no se alcanza a ver la importancia de la comunicación como derecho, como herramienta de empoderamiento, como arma de transformación. ¿Son los colectivos, las organizaciones en México conscientes de la importancia y del valor de la comunicación y de defender ese derecho, que es un derecho humano, para incidir?
Qué bueno que preguntas, porque esa es una de nuestras misiones como Sinergia, construir esta cultura de la buena comunicación, no correcta, de la buena comunicación, porque justamente identificamos eso. Las organizaciones perciben que la comunicación es importante, perciben que deben de dar a conocer lo que hacen, de comunicarse hacia adentro de su organización, pero no lo hacen por muchas razones, pero hay dos particulares. Una, las organizaciones en México se financian a través de convocatorias estatales, ¿no? Que el Estado da, el dinero que el Estado da a través de convocatorias, ellos la bajan, pero estas convocatorias, cuando te dan el dinero, tienen una serie de candados que te prohíben utilizar el dinero en ciertas formas, ¿no? De entrada, no salarios, ¿no? ¿Cómo subsiste sociedad civil en México? Hace maravillas. Esa es una, ¿no? Entonces, no destinan, dentro de los candados que te ponen, no destinan dinero a la comunicación. Te destinan dinero a la papelería, para que tú compres papel, pagues carteles, pagues volantes, pero no te destinan dinero a un área de comunicación. De entrada, por ahí es una de las problemáticas. En general, aunque muchas organizaciones lo perciben, son muy pocas las que verdaderamente lo hacen.
Un proyecto tan ambicioso, tan necesario, pero tan ambicioso como Sinergia México, ¿cómo se hace viable un proyecto así?
Nosotros tenemos una meta: construir una audiencia, como cualquier medio de comunicación. Y con la audiencia viene la publicidad, ¿no? Es la meta de todos los medios de comunicación, por lo menos en México y yo sé que en América Latina. Vivir de la publicidad. Pero tampoco pasa. Tampoco pasa, porque los mismos medios independientes que reciben algo de publicidad no se podrían sostener sin la publicidad del Estado, ¿no? La propaganda institucional. El problema es cuando tú afectas sus intereses, pues te pasa lo que a Carmen Aristegui, ¿no? Sales del aire. Entonces, lo óptimo que nosotros estamos buscando justamente es llegar a una audiencia grande, por eso buscamos ampliar nuestra red y conseguir la publicidad. Pero para eso nos falta mucho trabajo. ¿Cómo lo estamos sosteniendo ahora? A través del fortalecimiento, a través de la colaboración en red, del préstamo de servicios, de las convocatorias y demás cosas. Entonces, lo óptimo es la audiencia, pero por lo pronto vivimos de servicios, convocatorias.
Bueno, pues Sinergia México, decíamos una plataforma necesaria, con un proyecto ambicioso, y hoy lo hemos conocido gracias a Guillermo Hernández. Guillermo, gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias, Rocío. Saludos a tu auditorio.